Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. Una semana más estamos intentando tratar uno de los temas de relevancia del sector y uno, que lo ha sido desde hace mucho tiempo, es el relacionado con el servicio de roaming internacional móvil. Es decir, la capacidad que tenemos los usuarios de poder utilizar nuestro número telefónico cuando viajamos a otro mercado. Y como saben ustedes, una cosa era cuando solo teníamos acceso a voz y SMS y otra cosa muy distinta cuando hemos podido tener acceso a datos. Y eso nos abre el abanico de servicios a los que podemos acceder en el extranjero y también implica un tráfico en la red del operador que nos alberga, como que nos recibe, que hace que sea muy impredecible el saber qué va a pasar, ¿no? No sabes si vamos a subir fotos a Facebook o vídeos, o si vamos a estar más viendo vídeos de YouTube. Con lo cual, el roaming de datos no es tan fácil de gestionar como en su día era gestionar los servicios de voz y SMS. Se han dado una serie de desarrollos en América Latina que apuntan a algo que estamos viendo en el resto del mundo, que es cómo el servicio del roaming tiende a diluirse, a desaparecer, a disolverse, como quieran llamarle ustedes. No como servicio, sino como negocio. El servicio seguirá estando disponible, pero lo que estamos viendo es que como negocio empieza a perder la categoría de servicio especial que tenían los operadores para facturar y se convertirá en un servicio normal, como si uno estuviera en su propio país, con lo cual el gasto o el ingreso que tendrá el operador será por el tráfico doméstico, digamos, que tenía ya con el usuario, excepto que el usuario cuando deja el país pues sigue teniendo el tráfico, pero desde otro país. Han habido varios desarrollos y por eso estamos hoy con Nicolás Laroca, que es nuestro periodista en Telesemana.com y que le hemos obligado a ser el experto en roaming para esta sesión de podcast. Nicolás, bienvenido a Telesemana.
¿Cómo estás, Rafa?
Muy bien, roles invertidos esta vez. Bueno, como le decía a la audiencia, están pasando varias cosas, lo vamos a dividir en tres capas cuando hablamos del roaming. La capa 1 sería acuerdos que estamos viendo entre operadores, la capa 2 sería acuerdos que estamos viendo entre países y la capa 3 vendría a ser las alianzas multipaís para eliminar el roaming. Cuéntanos un poco por qué el roaming esta semana para nosotros en el podcast es importante.
Bueno, Rafa, cuando uno del mundo en donde esté, la primera preocupación es si llega la valija y la segunda son los cargos adicionales que vienen en concepto de roaming. Algunos lo entienden más, otros usuarios lo entienden menos, pero lo concreto es que al finalizar el mes la cuenta viene un poco más robusta y hay que explicar los motivos. Ese es el problema fundamental del que surgimos para hablar del podcast de hoy y tiene que ver con algunas cuestiones que pasaron esta semana y en meses anteriores que van a repercutir justamente en estos cargos adicionales. Como decías, podemos mencionar tres tipos o tres cuestiones particulares. Una tiene que ver con la primera, que son los acuerdos entre los operadores o en realidad entre las filiales de un mismo operador. Esto se ve bastante claro en el caso de Claro justamente y también algunas cuestiones relacionadas con Movistar. Y esta semana tuvimos muchas promociones en el caso de Argentina y también en otros países de Latinoamérica que tienen que ver justamente, Rafa, con el Mundial de Fútbol a celebrarse en Rusia próximamente. Por parte de Claro, simplificó sus planes corporativos y también los planes de los clientes para todo América Latina, o sea, ofrece roaming a tarifa local en todo América Latina. Y Movistar ejecutó un paso más de una propuesta que tenía hace algunos meses que tiene que ver con descuentos si viajás a determinados países. Antes eran 36, en principio empezaron solo con Latinoamérica, después pasaron a ser 36 países y esta semana anunció que los clientes de Movistar Argentina pueden viajar al exterior a 99 países más Rusia, destacó el operador, teniendo un descuento importante en la factura. Es decir, por cada día activando roaming, un día sale $7, pero al activarse por 6 días consecutivos, ese monto disminuye a la mitad. Es decir, los usuarios que viajen a Rusia o a cualquier parte de estos 99 países mencionados van a tener que pagar la mitad en concepto de roaming para poder disfrutar del mundial o, en tal caso, de otros países, ¿no?
Claro. Bueno, entonces lo que estamos viendo, por lo que mencionas, por ejemplo, con entre Movistar y América Móvil, que son los dos operadores que más alcance o huella tienen en América Latina, ellos ya se están encargando prácticamente de finiquitar el tema del roaming, por lo menos para sus usuarios, y no hay que olvidar que ellos son líderes, o es líder América Móvil o es líder Movistar en sus mercados latinoamericanos. Por lo tanto, ya hay una primera acción bastante relevante en cuanto a la disminución del roaming, de los cargos del roaming, que es provocada directamente ya por un tema de mercado de los operadores, no por una imposición regulatoria como hemos visto en Europa o por algún tipo de alianza entre países, sino que los propios operadores, sobre todo estos dos, están fomentando ya esta eliminación de los cargos del roaming.
Así es, Rafa, y cuando vemos los principales reclamos que reciben los entes que tienen que ver con el sector, la mayoría tienen que ver con el tema de la facturación, o sea, los usuarios de los servicios de telecomunicaciones se quejan mayormente en casi toda la región por la facturación. Y cuando vemos alguno que detalla un poquito más o que entra en por qué parte de la facturación, el roaming aparece como un punto muy flojo por parte de los operadores, al menos en la visión de los consumidores, que es lo más importante.
Bueno, entonces pasaríamos a la siguiente capa, viendo que los operadores, especialmente los dos grandes, ya están activando mecanismos para que estos cargos de roaming sean sustancialmente más bajos de lo tradicional o incluso desaparezcan. También estamos viendo que hay países, por ejemplo el caso de Chile, que creo que lo puedes comentar, que están muy abocados a llegar a acuerdos bilaterales con otros mercados para reducir también estos cargos. Cuéntanos un poco esta segunda capa o este segundo mecanismo que se está poniendo en marcha ya a nivel país, no a nivel operador.
Exactamente, ya hablamos de los operadores, ahora vamos a pasar a los países. El caso quizás más resonante o con más divulgación tiene de la región es el caso de Chile, aunque hay algunos países, por ejemplo, República Dominicana, en donde el Senado envió un proyecto para tratar el tema y eliminar cargos de acceso adicional a los usuarios que viajan a Estados Unidos y México. Hay algunos puntos que deben desarrollarse, pero el caso exponencial en América Latina por ahora es Chile, que tiene varios acuerdos con países de la región que tienen como fin específico eliminar estos cargos adicionales. Es el caso de Argentina con Chile, que en principio previeron eliminar el roaming internacional entre ambos países para 2020, pero hace muy poquito dijeron que esperaban poder cumplirlo finalmente en 2019. También Chile tiene un acuerdo con el resto de los países de la Alianza Pacífico, que son México, Colombia, Perú y el mencionado Chile, que prevé también este mismo objetivo para 2020. Y también hay en la región un principio de acuerdo en la comunidad andina, aunque en ese caso fue más una reunión para ver cómo hacemos para hacerlo, que involucra a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Los casos concretos por el momento, Argentina y Chile prevén hacerlo para 2019, los países de la Alianza Pacífico para 2020, y también hay otros acuerdos que lo vamos a hablar ahora en este tercer punto.
Bueno, entonces vendría la tercera capa, hemos hablado de operadores, hemos hablado de países, y ahora hablamos de las mega alianzas, que es lo último que se está poniendo en marcha a través de 19 países, y te quería preguntar, al margen de que expliques un poco qué está pasando con esta, vamos a llamarle mega alianza latinoamericana, ¿esta mega alianza es útil o es postureo político?
Bueno, 19 países fueron los que firmaron la declaratoria de Buenos Aires, que como venimos mencionando y vamos a hacer varias menciones más sobre este tema, tiene como fin específico eliminar los cargos por itinerancia internacional entre los países. Lo hicieron 19 países en la declaratoria de Buenos Aires. Se juntaron, decidieron que era justo y conveniente hacer una mega alianza, como decís vos, y tomaron como punto de partida lo que pasó en Europa en 2017, en donde todos los países pertenecientes a la Unión Europea firmaron el acuerdo para que ya no haya roaming internacional entre esos países. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, tenemos unas estadísticas que marcan que a 3 meses de su implementación, la gente que viajó desde un país de Europa a otro eligió usar datos móviles más veces, por decirlo de alguna manera. Creció entre un 15 y un 30% el uso de datos móviles en el exterior dentro del continente europeo. También crecieron muchísimo la cantidad de llamadas, y esos son los últimos datos oficiales que hay, por decirlo de alguna manera, y seguramente esto creció un poquito más hasta los últimos días. ¿Qué pasa? Para Chile, para Guatemala y para algunos países de la región que decidieron no firmar el acuerdo, este acuerdo está bien, es lógico, tiene aspectos positivos, pero no tiene carácter vinculante. O sea, es más una intención, una buena idea, que una acción concreta que se pueda lograr en el corto plazo. Por eso mismo, Chile fue uno de los países que no firmó la declaratoria de Buenos Aires y justamente argumentó esto, lo que mencionábamos antes. Yo no firmo, pero tengo acuerdos con países de la Alianza Pacífico, tengo un acuerdo con Argentina, próximamente voy a avanzar con Perú con el mismo objetivo. Guatemala, por su parte, fue un poco menos concreto y dijo, estamos analizando las propuestas, vamos a ver qué sucede, vamos a analizarlo un poco mejor y después veremos si adherirnos o no. Al ser una política de carácter no vinculante, está abierto al resto de los países. No es que se cerró con esos 19 países, sino que Guatemala, en caso de decidir hacerlo, podría tranquilamente adherirse después. ¿Qué pasa? El gobierno de Chile dijo esto. La Subtel dijo, yo no me voy a adherir porque tengo acuerdos de carácter vinculante. Pero el Senado de Chile, que acá volvemos a las cuestiones políticas, le envió una especie de recomendación al gobierno en el que dice, me parece bien que no te adhieras si no te parece, me parece bien que tengas acuerdos particulares con algunos países de la región, pero te proponemos que hagas todo lo posible para que Chile avance en este concepto. Es decir, entendemos la postura, pero solicitamos al gobierno hacer las gestiones necesarias para eliminar los cobros adicionales a todos los clientes móviles de cualquier compañía en América Latina. Este proyecto fue presentado por Loreto Carabajal, que es representante del Partido de la Democracia.
Estupendo. Bueno, entonces podemos concluir que viendo las tres capas como hemos dividido nosotros, o bueno, como se está dividiendo el mercado en el ataque al roaming, que son los operadores tomando la iniciativa, especialmente los dos grandes grupos de América Latina. Otro, algunos países tomando también una iniciativa pragmática y llegando a acuerdos bilaterales, como es el caso de Chile, con todo aquel país que está dispuesto a hablar del tema de la eliminación de los cargos de roaming entre países. Y encima, esta alianza, que aunque no es vinculante, aunque de salida nos podría parecer, como he dicho yo, quizá de una forma un poco frívola, un postureo político para demostrar que hay una voluntad delante de los usuarios de eliminar y de estar a la vanguardia y de equipararse a mercados como, por ejemplo, el europeo, estamos viendo que, evidentemente, el roaming está totalmente bajo fuego enemigo. O sea, la vida del roaming, Nicolás, me imagino que ahora sí, entre la gran cantidad de accesos Wi-Fi, tú decías que una de las preocupaciones que tiene el usuario cuando llega a un lugar es la valija y el otro el poder conectarse para poder quizá decir que ha llegado bien y encontrar una red que le habilite. Bueno, yo que suelo viajar mucho por América Latina, puedo decir que los aeropuertos, prácticamente todos, tienen Wi-Fi gratuito al llegar y me conecto automáticamente nada más aterrizar a la red del aeropuerto. Con lo cual, ni se me ocurre en América Latina activar el roaming internacional, porque con el Wi-Fi, en general, tanto en el hotel como en los aeropuertos, como en muchos otros sitios, incluso algunos taxis de Uber ya me ofrecen conexión a internet a través de Wi-Fi dentro del automóvil. Bueno, digamos que entre unas cosas y otras, entre los operadores, los países, las megalianzas y el Wi-Fi, los cuatro juntos me parece que son como los tres mosqueteros y D'Artagnan.
Así es, Rafa, y es un tema que tiene muchísimo tiempo en la región y en el mundo, pero este año avanzó un poco más en Latinoamérica por el acuerdo que mencionábamos, esta mega alianza que vos comentabas, por los acuerdos particulares, como por ejemplo el que mencionábamos de Chile con Argentina, por la idea de los operadores, por otra parte, y por, en las últimas horas, por decirlo de alguna manera, el Mundial de Rusia, porque hay eventos particulares que llevan a mucha gente de otros lados a determinados países y aprovechan ahí los operadores para lanzar propuestas particulares para que los usuarios, como vos mencionabas también antes, no sean reticentes a activar su plan para que después no le venga una factura que termine en un reclamo.
Claro. Bueno, ahora me tienes que preguntar tú por cómo funciona el roaming en Europa.
Exactamente. ¿Qué tal el roaming en Europa, Rafa? ¿Funciona bien? ¿Anda en todos lados? ¿Hay algunas cosas que no terminan de cerrar? ¿Qué tal eso?
Solo he tenido la oportunidad de probarlo en Italia, justamente en las últimas Navidades, en fin de año, en Milán. Y debo decirte que funcionó perfecto. Tuve 4G en todo el trayecto. Lo utilicé como lo utilizo en casa, en Barcelona. No tuve ningún problema ni de desconexión, ni de autenticación, ni de nada. O sea, prácticamente estaba en el mercado local y utilicé WhatsApp y Facebook y todo lo que me... Tampoco soy un usuario, un heavy user que le llaman, no estoy todo el día viendo vídeos. Y también es verdad que en el departamento donde me quedé, que era de Airbnb, había Wi-Fi y cuando llegaba al departamento me conectaba al Wi-Fi, ¿no? Por un tema de, no sé si de costumbre, de cuando llegas a un sitio, si hay un Wi-Fi, pues agarras la clave y el teléfono directamente... Tiene esa prioridad y se te conecta a la red Wi-Fi, ¿no? Pero fuera de lo que era el departamento, cuando íbamos a visitar sitios y a pasear por ahí, la verdad que debo decir que es fantástico a nivel usuario, no sé a nivel operador, cuál es si están tan contentos, pero si se implementa bien, es interesante. Imagino que hay un tema de redes homogéneas en Europa, la mayoría de operadores ya tienen LTE con cierta cobertura, y entonces no notas esa distinción. Yo no sé si en América Latina la disparidad tecnológica podría llegar a ser un obstáculo en algún punto, incluso la disparidad tarifaria, ¿no? Que te llegue las diferentes tarifas que hay en América Latina con respecto quizá a Estados Unidos, por ejemplo, y el uso que haga un usuario versus otro, ¿no? ¿Cuánta gente recibes del país de Chile, por ejemplo, y cuánta gente de Estados Unidos va a Chile, y cuántos chilenos van a Estados Unidos, y cuál es el consumo que hacen, y cuánto pagan en un lado y cuánto pagan en el otro, y cuál es el acuerdo bilateral entre operadores, ¿no? Ahí es una cosa que yo no tengo muy de la mano y no sé cómo lo están resolviendo en Europa, y tampoco sé muy bien cómo lo van a resolver a nivel negocio en América Latina o cómo lo están resolviendo, ¿no? Quizás esto es algo que tenemos que explorar, a menos que tú sepas la respuesta, pero yo no la tengo en ese sentido.
No, para nada. Y charlando un poco con vos y analizando esta cuestión, lo único que parece estar claro es lo que vos mencionabas al principio. El roaming como negocio tiende quizás a morir. No lo mató nadie en particular, o quizás lo termine matando lo que mencionábamos, el acuerdo entre las distintas filiales de los operadores, los acuerdos particulares entre los países o las múltiples alianzas. La muerte es consecuencia un poco de la evolución que tuvo el sector en los últimos años, pero lo único que está claro es que el heredero va a ser el usuario.
Claro, yo creo que hay un tema, aparte de los cuatro temas que hemos mencionado de las maniobras que se están produciendo, hay un tema también que es medio interesante, ¿no? En algunos mercados, sobre todo si hay prepago. Si el usuario, un usuario argentino prepago, se va una semana a Chile y en Chile no utiliza ningún servicio del operador local, digamos, no hace roaming ni utiliza nada, podríamos argumentar que el operador argentino ha perdido una semana de ingreso, porque si este usuario hubiese estado en el mercado local argentino, habría consumido los datos de forma normal y habría renovado, pues a la semana siguiente, habría vuelto a pagar por el servicio, o habría rellenado su prepago, o si tiene un prepago con una serie de características, con una bolsa, pues habría agotado esa bolsa y la tendría que rellenar. Y entonces quizá hay un componente de que los operadores han dicho, bueno, entre no usar nada, no cobrar nada de nada, porque el usuario ya veo que cuando va al país en concreto tiene otros mecanismos como Wi-Fi para solventar el problema de conexión, pues quizá prefiero por lo menos facturar como si estuviera en casa, ¿no? Esto evidentemente abre el tema de la rentabilidad de este servicio, porque evidentemente no es lo mismo apoyarte en otro operador para dar un servicio, porque tienes que llegar a un acuerdo monetario con este operador de intercambio, y aquí es donde se tiene que ver cómo se están produciendo estos intercambios, ¿no? Si son simplemente yo dejo que tus usuarios vengan a mi red y los tuyos a la tuya y que usen lo que quieran, o acuerdo al plan que tienen en tu país, o cómo es el tema del intercambio monetario entre los operadores, que antes era mucho más nítido y más claro. Había unos clearing houses, una especie como de brokers, que hacían todo lo que era el intercambio de lo que usa cada usuario y el cargo, ¿no? O sea, y todos los dos operadores, el local y el que albergaba al usuario, los dos facturaban y ganaban, porque los cargos eran muy altos y evidentemente tenía una rentabilidad altísima ese servicio. Pero tiene un costo ofrecerlo. No tiene el mismo costo ofrecer acceso a datos en el mercado local que te lo ofrezca otro operador en otro mercado. Y ahí es donde la rentabilidad de este servicio se puede resentir. Pero, como digo, quizá los operadores en algún punto han llegado a la conclusión que más vale que el usuario use el servicio, aunque sea en la red de otro operador, esa semana que está de viaje, que no use nada y perder el poco ingreso que se hubiese, o el ingreso que se hubiese tenido de haberse quedado el usuario en su mercado local, ¿no? No sé si hay una lógica que va en ese sentido y que ayuda a fortalecer el caso de la eliminación del roaming cuando se trata de los propios operadores.
Exacto. Y te agrego sobre esto algo que escuché en algún evento, no recuerdo cuál ahora, pero tenía que ver con los operadores no solo no reciben ingresos si sucede esto que vos decís, sino que no tienen idea de lo que hace el usuario, no tienen información de qué necesita el usuario, en qué gastó el dinero, qué aplicaciones usó, cómo hacer negocios a partir de esos datos. Entonces el operador termina perdiendo mucho más que ingresos. Hay que ver si termina por dejar de lado esto para, como decís vos, ganar por otra parte, que es primero la felicidad del usuario y segundo otras cuestiones que tienen que ver con el roaming, como mencionábamos.
Sí, aquí se ha abierto una ventana que podría ser para otro podcast y que lo podemos incluso anotar ahora mismo en algún, dejar alguna nota escrita sobre la visibilidad del usuario, porque este es un tema que también se ha hablado mucho cuando se trata de Wi-Fi y de otros servicios y la importancia que tiene el tener visibilidad del usuario por parte del operador, ¿no? No perderle de vista en un momento dado, que es lo que sucede justamente o cuando el usuario entra en su hogar y activa el Wi-Fi del hogar o cuando se va al extranjero. Y aquí podríamos tener un debate que lo podemos dejar para otro día, pero sí que es importante mencionar que a día de hoy la visibilidad del usuario no le genera al operador tampoco tanto ingreso. O sea, la capacidad que hoy tienen los operadores para generar ingreso en base a entender mejor los patrones de uso de su usuario aún son muy limitadas. Se está trabajando en ello, por lo tanto, hoy en día la visibilidad es un factor que se entiende como importante, pero que si no se tiene todavía tampoco se está perdiendo tanto porque no se está generando tanto por culpa de esa visibilidad. No es un, es un concepto que llevamos atacando en el sector desde hace mucho tiempo, el tema de cómo entender mejor al usuario en base a sus usos y bueno, si vemos un poco lo que se está haciendo en cuanto al uso de datos y el tema de analytics y tal, bueno, se está avanzando y se va a avanzar supuestamente con la 5G todavía mucho más y se va a intentar tener más apoyo del tema de los datos, pero creo que el tema de la visibilidad todavía está muy inmaduro y creo que si algún operador por un tiempo pierde la visibilidad de su usuario, no es una, el patrón de uso del usuario lo puede capturar ya en el mercado local y una semana de ceguera no le va a provocar mucha pérdida, me parece, a día de hoy en el roaming, ¿no? Porque ni siquiera en su mercado local estaría monetizando. Pero bueno, monetizando. Pero este es otro debate que, o sea, es interesantísimo y lo podemos abrir y me parece que es otra charla que podríamos tener. Yo lo que sí me gustaría, si hay alguien de los operadores que esté escuchando esto, que esté en el área de roaming, sí que sería bueno que si pudiera dejar algún comentario sobre un poco qué le parecen estos acuerdos de roaming y cómo es el modelo de negocio y cómo funciona y cuál es la justificación para implementarlo. Estaría bueno también tener un poquito la visión de ellos directa si es que alguien lo está escuchando y puede utilizar el sistema de comentarios para ilustrarnos un poco más en estos temas. Pero dicho esto, creo que lo podemos resumir aquí, lo podemos dejar aquí. Nico, si no tienes nada más que comentar, creo que estamos ya sobre la hora.
No, me parece que quedó más que claro. Sumaste un nuevo desafío para los operadores, que es, sabemos que son nuestros usuarios, pero no sabemos exactamente quiénes son nuestros usuarios, pero eso, como decís vos, quedará para otro análisis.
Otro debate, otro podcast. Estupendo, Nico. Bueno, hemos estado hablando, como hemos dicho, del tema del roaming. Hemos dividido el ataque en tres capas, que es la capa de los operadores, iniciando esta disolución de los cargos de roaming, pasando a los países, tomando acción, y recientemente a una mega alianza, como la hemos bautizado nosotros, entre 19 países, que no está cerrada, que hayan más, donde Chile se está resistiendo porque ya tiene acuerdos que son prácticos, que son vinculantes y que tienen, van a tener algún tipo de efecto, mientras que de momento en esta pirámide de acción la alianza de los 19 países estaría arriba de todo en la parte chiquita y estando los operadores en la parte de abajo, que son los más proactivos, y luego algunos países en medio. Con esto lo dejamos, es el fin del roaming, no es un drama, está bien y simplemente denota que los operadores tienen que empezar a olvidarse de los viejos servicios, porque los viejos servicios se están diluyendo, perdimos la mensajería, la voz se diluye, el roaming se diluye y hay otros mecanismos que se tienen que empezar a implementar que supuestamente vienen empaquetados en la 5G, pero que creo que hay que empezar a explorar ya. Entre ellos, cómo monetizar el roaming sin facturarlo de forma directa. Ahí hemos hablado del tema de la visibilidad, que lo vamos a dejar como un tema pendiente a tratar en futuros podcasts. Nico, muchas gracias por tu tiempo, buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias, Nico, gracias a la audiencia. Nos vemos el viernes que viene en otro podcast de telesemana.com.